Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 25 de noviembre del año 2020. Bueno, pues hoy vamos a tener una escuela muy importante, porque va a ser la hermana Aura quien nos va a dar un estudio relacionado con el pasaje tremendo de Juan capítulo 10. El discurso, ese discurso que dio Jesús sobre el buen pastor, que está lleno de figuras simbólicas, y es de lo que nos va a hablar la hermana Aura. Así que poner todos atención. Y luego ya sabéis que después del estudio entraremos en la sección donde ya podremos enviar comentarios, mensajes en audio, preguntas que tengamos. Pues eso será en la segunda parte. De modo que iniciamos la escuela y voy a dejar paso a la hermana Aura para que comparta con nosotros el estudio que ha preparado.
Gracias y paz, hermanos y hermanas de esta escuela. Paso a leer el capítulo 10 de Juan para empezar la escuela. Empiezo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Voy a comenzar este estudio de Juan 10 con el versículo 6. Versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. El apóstol Juan es el único que, a diferencia de los otros evangelistas, Juan no relata las parábolas, así que Juan 10 no sería una parábola, es una alegoría. Voy a hacer una breve diferencia entre parábola y alegoría. Una parábola es un relato corto en forma de historia sencilla, real o inventada. Mediante estas parábolas, Jesús establecía una comparación entre el reino de los cielos y la tierra con el propósito de compararlas. Jesús, cuando empezaba a relatar sus parábolas, él empezaba así: el reino de los cielos es semejante a. Un ejemplo de estas parábolas son del trigo y la cizaña, otra parábola, semilla de la mostaza, parábola de la levadura, parábola del tesoro escondido, parábola de la perla preciosa, parábola de la red, parábola de tesoros nuevos y viejos, entre otras. Una alegoría es una figura literaria que busca presentar una mejor comprensión de símbolos o el significado o uso de símbolos. Voy a dar un ejemplo. Juan espera ver un león, pero ve un cordero. Apocalipsis 5:5. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Apocalipsis 5:6. Miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado. Apocalipsis 21:9. Entonces vino a mí uno de los siete ángeles, habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Apocalipsis 21:10. Me llevó en el espíritu a un monte grande y me mostró la gran ciudad, la esposa del cordero. Juan espera ver una esposa, pero ve una ciudad. Claro que una esposa no puede ser al mismo tiempo una ciudad, pero la iglesia de Dios a la que se refiere, tanto a la esposa como a la ciudad, puede ser y es ambas cosas. Esto es una alegoría. Cristo es tanto león como cordero. Este también es una alegoría. Son símbolos. El león simboliza a Jesús y el cordero simboliza a Jesús. Es alegoría. La esposa significa la iglesia de Cristo, y la ciudad simboliza la iglesia de Cristo. Esto es una alegoría. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Lo que Jesús afirma en este versículo, que la comunión íntima que hay entre el Padre y el Hijo, esa misma comunión amorosa, Jesús conoce a los suyos, los llama por su nombre. Ellos, las ovejas, lo conocen cuando escuchan su voz y lo siguen. Nada podría ser más maravilloso. Así también el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No todas las ovejas pertenecen al rebaño de Israel. El buen pastor también tiene otras ovejas. Las tiene aún ahora, porque le han sido dadas por el Padre en el decreto de la predestinación desde el principio. Esta es la razón por la que aún antes de ser reunidas se pueden llamar sus ovejas. Aquí se proclama una gran verdad. El rebaño de Cristo no quedaría limitado únicamente a los creyentes judíos. La proclama de Jesús era de que este rebaño iba a ser internacional, llegando todos a todos los rincones del mundo, por medio de la obra evangelizadora de los apóstoles. Y habrá un rebaño y un pastor. Notemos que en esta proclama de Jesús reúne a las ovejas de Israel y a las ovejas del paganismo en un solo rebaño. El buen pastor debe guiarlas. Es el deber de la predestinación de la profecía y del impulso interior reunidos en uno. El pastor las guía, yendo delante de ellas, de modo que lo pueden seguir, y ellas oyen su voz que les llegan en la palabra que el Espíritu aplica en su corazón. De esta manera, todas llegarán a formar un rebaño, no un redil, un rebaño con un pastor. Ezequiel 34:23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Juan 10, versículos 1 y 2. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. En cuanto a las palabras de esta solemne introducción por parte de Jesús, de cierto os digo, vamos a leer Juan 1:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El símbolo latente es el redil, y ese redil es el pueblo de Israel. Así también los líderes religiosos hostiles a Jesús estaban tratando ilegalmente de dominar al pueblo de Israel por medio de intimidación, por medio de amenazas, con la expulsión de la sinagoga. Juan 9:22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por medio de amenazas querían privar a Jesús de sus discípulos, por consiguiente eran ladrones y salteadores. Evitaban la puerta, esa puerta es Jesús. No creían en él. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Jesús fue enviado por el Padre Celestial. Jesús es nuestro legítimo y único gran pastor. Versículo 3. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las conduce afuera. Lo podemos describir así. Durante la noche el portero ha estado con las ovejas. Conoce al pastor, o sea, el portero también conoce al pastor. En consecuencia, cuando por la mañana oye la voz del pastor, abre también la puerta. También las ovejas reconocen de inmediato la voz del pastor. No solo oyen, sino que escuchan, obedecen. En un sentido más elevado y profundo, así es también en el caso de todos los verdaderos discípulos de Jesús. Tengamos presente que la realidad en el reino de Dios, y de hecho así también, Jesús como el buen pastor, tiene un conocimiento íntimo y personal de todos aquellos a los que quiere salvar, o sea, las ovejas. Versículos 4 y 5. Y cuando ha sacado fuera todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño de ninguna manera seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. El pastor, que es Jesús, saca a todas las suyas. Dice, cuando las ha sacado fuera, a todas las suyas. Vence todas las dificultades. A veces hay ovejas que hay que empujar. En todo caso, no queda ni una de las suyas. Vamos a poner atención en cuanto dice la palabra todas. Leamos Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo afuera. Versículo 39. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. El pastor, una vez que ha sacado todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Jesús guía, va delante, no arrea por detrás. La razón por la que las ovejas siguen a su pastor se da en las palabras porque conocen su voz. En la palabra de Dios, el buen pastor se dirige a sus ovejas. Ellas reconocen su voz y lo siguen, porque confían en él y lo obedecen. De ninguna manera seguirán las ovejas a un extraño. Cuando Jesús piensa en el cuidado fiel y siempre vigilante que tiene por los suyos, sus ovejas, y desea contrastarlo con el egoísmo de los fariseos, quienes siempre tratan de promover su propia gloria y de quitarle sus seguidores, o sea, sus ovejas, él se llama a sí mismo el buen pastor, y a ellos ladrones y salteadores, los fariseos. Y cuando piensa en el conocimiento íntimo que tiene cada una de sus ovejas y la ignorancia de los fariseos, porque estos no conocen ni al Señor ni a su pueblo, porque ser un buen pastor significa cuidados tiernos, conocimiento completo, por esta razón los llama extraños. Un verdadero discípulo del Señor no reconoce, se niega a reconocer la voz de los extraños. Estos que vienen con extrañas filosofías, extrañas teologías, éticas extrañas y por consiguiente no los siguen y además los evitan apartándose de ellos. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Como los oyentes no habían entendido la alegoría, agregando ciertos detalles, de modo que podemos hablar de explicación y a la vez de ampliación. Cuando Jesús dice yo, enfático, y solo yo soy la puerta de las ovejas, quiere decir que Él es el único por medio del cual se puede tener acceso legítimo. Simplemente no hay entrada. A estas palabras se le da una doble aplicación: Jesús pastor y Jesús puerta. Una vez que se comprende esto, ya se ha contestado a la pregunta de si Jesús es la puerta de las ovejas o para las ovejas. En el versículo 7, Jesús aparece como la puerta de las ovejas. En el versículo 9, como la puerta para las ovejas. Él, Jesús, y solo Él, es y lo es siempre la puerta. Para el verdadero pastor, Él es la puerta de las ovejas. Para las ovejas, Él es la puerta para todas las bendiciones de la salvación. La puerta lleva tanto al exterior como hacia el interior. Da al pastor acceso a sus ovejas que están adentro. Da a las ovejas acceso al redil y al pasto que se encuentra afuera. Versículo 8. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Los versículos 7 y 8 nos dan una explicación muy hermosa de los versículos 1 y 2. A la luz de esta interpretación que Jesús mismo proporciona, voy a parafrasear los versículos 1 y 2. Os aseguro con toda certeza, el que no entra en el redil por fe en mí y por elección mía, sino que entra en forma ilegítima, esa persona es un ladrón y salteador. Por esto, todos los que vinieron antes de mí son, no dice eran, dice son, ladrones y salteadores. Pero el que entra en forma legítima es pastor de ovejas. Versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. En cuanto al significado de esta afirmación, yo soy la puerta, Jesús no solo es la puerta de las ovejas, es también la puerta para las ovejas. El que por mí entrare. No hay otra entrada. La fe en Cristo como Hijo de Dios es la única puerta de entrada a esta fe. Es confianza plena y personal en Jesús. En Juan 3:16 leemos: de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús dice que el que por mí entrare será salvo. ¿Qué quiere decir cuando afirma que esa persona será salva? Estas ovejas reciben liberación de la culpa, la miseria y el castigo que causa el pecado, y luego a la perfección que es la abundancia del amor de Dios derramado en su corazón. la paz de Dios que supera todo entendimiento, y entrará y saldrá. Experimentará liberación perfecta de todo daño y peligro, incluso con los pequeños problemas de la vida diaria, sino que además de esto hallará pastos, es decir, vida y abundancia. El pasto también simboliza la palabra. Versículos 10 y 11. El ladrón solo viene a robar, a matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Veamos el orden progresivo: robar, matar, destruir. Ahora vamos a leer Mateo 23, 15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! Estos líderes religiosos mataron y destruyeron espiritualmente al pueblo, que se habían robado. Lo opuesto de matar y destruir es dar vida, y lo opuesto al ladrón, en el buen pastor Jesús dice: yo vine para que la tengan, vida. Juan 3:16, para que en el que cree en Jesús tenga vida eterna, y para que la tenga en abundancia. Abundancia de gracia, Romanos 5:17. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 5:20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Abundancia de gozo, 2 Corintios 8:2. Y abundancia de paz, Jeremías 33:6. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor corresponde tanto al ideal en su carácter como en su obra. El predicado de este gran yo soy, que conlleva a la afirmación y confirmación de yo soy el buen pastor, el que escucha sus ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. En este sentido, no podemos aplicar estas palabras a cualquier pastor ordinario. Por bueno que sea un pastor, así quizás arriesgará la vida en defensa de las ovejas, pero en realidad no da la vida, es decir, no entrega la vida en sacrificio voluntario. Además, en la vida común, la muerte del pastor significa pérdida y posible muerte del rebaño. En el caso de Jesús, pastor, significa vida para las ovejas. El buen pastor entrega su alma, se da a sí mismo. El buen pastor da su vida en bien de las ovejas. La única forma que puede beneficiar a las ovejas, salvándolas de la destrucción eterna e impartiéndoles vida eterna, es muriendo en lugar de ellas. Es por las ovejas y solo para las ovejas que el buen pastor da su vida. El designio de la expiación está claramente limitado. Jesús muere por aquellos que el Padre le había dado, por los hijos de Dios, por los verdaderos creyentes. Esta es la enseñanza en el cuarto evangelio en su totalidad. Sin embargo, el amor de Dios es infinito. En todas partes se encuentran las ovejas. No están confinadas en un redil, están dispersas. Versículo 12. Mas el que es un asalariado y no un pastor, y que no es el dueño de las ovejas. Son asalariados porque no se preocupan ni aman a las ovejas, simplemente trabajan por dinero. Era de la clase de líderes religiosos que devoraría la casa de las viudas. En un rebaño normalmente el rebaño va adelante y el pastor va detrás del rebaño. Y prácticamente eso es lo que pasa hoy en día con las iglesias apóstatas. El rebaño siempre va adelante, el pastor va atrás de las ovejas porque es un pastor interesado, es un pastor asalariado. Y él cuida de que esas ovejas no se le vayan a él, no se le dispersen por avaricia. Entonces él siempre está atrás mirando cuál se le va, cuál oveja se le va a dispersar, porque él no permite que se vayan de su rebaño, porque él es avaricioso, es un pastor asalariado. Todo lo contrario con Jesús. Jesús va adelante de nosotros, las ovejas, y nosotros vamos de él solamente escuchando su voz. Y porque reconocemos su voz, le seguimos. Ese es el cuadro perfecto del buen pastor. Y ese va a ser el cuadro perfecto en el futuro, cuando él venga. En el futuro, al toque de la séptima trompeta, nosotros le vamos a reconocer por su voz y le vamos a seguir a él. Así es como yo entiendo este hermoso cuadro que nos dibuja Juan en el capítulo 10. Ya para concluir, yo hice una lista de símbolos con su alegoría. Los símbolos en este hermoso capítulo de Juan 10 son la puerta, que es Jesús, el redil es Israel, el pastor es Jesús, el buen pastor, las ovejas son aquellos por quienes murió Jesús, los destinados a ser salvados, los que obtienen la vida eterna. El rebaño es todo el grupo de salvados. A medida que avanzamos en la lectura, encontramos que la alegoría se amplía. Puerta. Entrar por esa puerta a través de la fe para llegar a Jesús. La puerta también es para conseguir la salvación a través de Jesús. Los pastos son la palabra. El portero es otro pastor que cuida las ovejas, pero que al igual que las ovejas reconocen la voz de Jesús. Ladrones y asaltantes son falsos mesías. Los extraños son los falsos profetas y falsos apóstoles. Los asalariados son ministros avarientos que no son pastores. Bueno, hermanos, he terminado este pequeño estudio. Gracia y paz, y esperamos que haya muchas aportaciones. Amén.
Pues felicidades, hermana Aura, por la exposición que nos has dado, este estudio. Me ha gustado mucho lo que has explicado, por ejemplo, la diferencia entre una parábola y una alegoría. Y la explicación que nos has dado del buen pastor, de la puerta del redil, del seguir la voz del buen pastor. Fíjate lo que dijo Jesús. Está hablando de seguir la voz del buen pastor, oír la voz del buen pastor y seguirle. Seguir a Cristo. Jesús lo dijo muchas veces. Sígueme. Les decía, sígueme. Jesús, por ejemplo, nunca nos enseñó a adorarle. Él nunca dijo, adórame, no. Sino sígueme. Seguimos a este buen pastor. ¿Y qué significa seguir a Cristo, al buen pastor? Pues seguir sus enseñanzas, seguir su doctrina. Y es lo que hacemos. Aquellos que dicen que adoran a Jesús, pero no están siguiendo a Jesús, al buen pastor, no están siguiendo su doctrina, su enseñanza, pues sencillamente no forman parte de las ovejas de Cristo. Y no forman parte, por tanto, del redil de Cristo. Él es la puerta que nos da acceso a ese redil, que es su iglesia. Él es la puerta. Para entrar en la iglesia de Cristo tenemos que entrar por la puerta, que es Jesús. ¿Y cómo entramos por la puerta? siguiendo al buen pastor, escuchando su voz y obedeciendo su enseñanza, es decir, siguiéndole. Así de simple. Quiero enfatizar también lo que ha explicado la hermana cuando ha leído el texto de cuando Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Esto es algo muy importante que han olvidado o que han rechazado las iglesias apóstatas del sistema iglesiero, las cuales enseñan que Jesús dio su vida por toda la humanidad. Sin embargo, ahí en el texto Jesús dice bien claro que daría su vida por sus ovejas. Entregaría esa vida por sus ovejas, no por toda la humanidad. Enseñar esa doctrina de que Jesús dio su vida por toda la humanidad no es enseñanza de Jesús. Y por lo tanto, los que enseñan esa herejía, pues no están siguiendo al buen pastor. No están entrando en el redil de Cristo a través de la puerta que es Jesús, a través de su enseñanza. Está enseñando una enseñanza, una doctrina extraña y anticristiana. Así de simple, anticristiana. Porque Jesús dijo bien claro que entregaría su vida por sus ovejas, solo por sus ovejas. Si uno hubiera muerto por toda la humanidad, como enseñan las iglesias falsas y apóstatas, pues lo hubiera dicho bien simple. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por toda la humanidad. En mi vida doy por mis ovejas, dijo Jesús. Por sus ovejas. ¿Y quiénes son sus ovejas? Jesús lo dijo. Ahí en Juan capítulo 10. Los que oyen su voz y le siguen. Y evidentemente no todos los seres humanos del planeta oyen la voz de Cristo y le siguen. De modo que enseñar esa doctrina de que Cristo murió por toda la humanidad o por los pecados de toda la humanidad es un falso evangelio y es una doctrina de demonios, contraria a la enseñanza de Jesús. Bueno, también quiero resaltar otras palabras que aparecen ahí en Juan capítulo 10, cuando dice Jesús: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y luego dice: y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Está hablando de otras ovejas, fijaos bien, que no forman parte del redil de Cristo. Es decir, no forman parte de la iglesia de Cristo. Lo dice bien claro. Que tengo otras ovejas que no son de este redil. Y la pregunta es: ¿quiénes son esas otras ovejas que no forman parte de la iglesia de Cristo, del redil de Cristo? Pues sencillamente, esas ovejas son mencionadas en Mateo capítulo 25, del verso 31 al 46. Son esas ovejas, esas personas misericordiosas, que en el futuro van a ayudar a los verdaderos cristianos perseguidos. Durante el reinado de la bestia va a hacer la guerra a los santos, los va a vencer, van a ser encarcelados o van a ser ejecutados. Y estas personas misericordiosas, que no forman parte de la iglesia de Cristo, van a ayudar, van a tener misericordia con estos cristianos verdaderos y perseguidos. Les van a dar de comer, les van a dar alimento, les van a dar de beber, les van a vestir, les van a visitar en las cárceles, etc. Y cuando Cristo venga en gloria, como dice Mateo capítulo 25, esas ovejas como recompensa van a heredar la vida eterna en el reino de Dios. Esas son las otras ovejas mencionadas por Jesús ahí en ese pasaje de Juan capítulo 10, que no forman parte del redil de Cristo, de la iglesia de Cristo. Van a ser simplemente personas, seres humanos misericordiosos, que van a ayudar a los verdaderos cristianos. Y cuando Cristo venga, van a sencillamente a repoblar la tierra. Van a vivir aquí en la tierra, van a repoblar la tierra, van a heredar el reino de Dios por la misericordia que tuvieron con los verdaderos cristianos perseguidos. Esas son las otras ovejas que no forman parte del redil de Cristo. Porque recordar que cuando Jesús habló de ese redil, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿A qué este redil se estaba refiriendo Jesús? ¿A qué redil? A sus discípulos, a su iglesia. Ese es el redil de Cristo. Es la iglesia de Cristo. El redil es la iglesia de Cristo, sus discípulos, los que le siguen. Y luego Jesús, pues como dijo, tiene otras ovejas que no forman parte de ese redil. O dicho en otras palabras, que no forman parte de la iglesia de Cristo. Bueno, también quiero aclarar que cuando Jesús dijo esas palabras y habrá un rebaño y un pastor, no se refiere al Papa de Roma. cuando habla de ese pastor que cuidará del rebaño, muchos católicos romanos, hijos de la gran ramera de Roma, deforman, falsifica, pervierten de forma satánica esas palabras de Jesús para decir que ese pastor que va a cuidar del rebaño se refiere al Papa de Roma. Es una burda mentira del diablo, es una doctrina de demonios. Ahí cuando dice, y habrá un rebaño y un pastor, ¿a qué se está refiriendo Jesús? Pues al buen pastor. Al buen pastor mencionado en todo el discurso ahí en Juan capítulo 10. ¿Y quién es el buen pastor? Jesús. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Así que no, cuidadito, no seáis jamás engañado por esa mentira satánica, católica, romana, de creer que ese pastor, líder de las ovejas, será el Papa de Roma. Es una de las más espantosas doctrinas de demonios. El buen pastor siempre va adelante. Delante de las ovejas, no va detrás, como muy bien has explicado, como hacen los falsos pastores asalariados, que están detrás, vigilando, a ver, que ninguna oveja se le marche, que no pierdan el diezmo del dinero, para que si no se les cae el negocio, se les cae el chiringuito, como decimos en España. Son falsos pastores avarientos, asalariados, como dijo Jesús, y que no son pastores verdaderos. Más el asalariado, que no es pastor, dijo Jesús. Entonces, el buen pastor siempre va adelante, siempre va dando ejemplo, él es el líder, y las ovejas de Cristo, que es su iglesia, ¿qué hacen? Escuchan la voz de este buen pastor, que es Jesús. ¿Y qué significa escuchar la voz del buen pastor? Escuchar y obedecer su enseñanza, su doctrina, la doctrina de Cristo. El que no sigue la doctrina de Cristo, sencillamente no está siguiendo al buen pastor. Y por lo tanto no forma parte del redil de Cristo. No es un verdadero cristiano, sino que es un falso cristiano, un apóstata de la fe, que no forma parte del redil de Cristo. Y por lo tanto no está siguiendo al buen pastor, no está siguiendo su enseñanza, su doctrina. Está siguiendo la enseñanza de los falsos pastores asalariados que les han metido en la cabeza y les han engañado, les han atrofiado el cerebro, con burdas doctrinas de demonios. En lugar de escuchar la enseñanza de Cristo y creerla y seguirla, pues prefieren estos falsos cristianos escuchar las doctrinas diabólicas, las doctrinas de demonios de estos falsos pastores asalariados. Y esto lo vemos constantemente en la cristiandad apóstata, ya sea la cristiandad apóstata católica romana o la cristiandad apóstata evangeloca y de otras sectas. De otras sectas como los mormonoides, los adventistas sabatarios, los llamados testigos de Jehová, los jehovinos, etcétera, etcétera. Que en lugar de seguir la doctrina de Cristo, están siguiendo las doctrinas falsas de sus falsos pastores asalariados.
Saludos hermanos y hermanas, gracias y paz. Magnífico estudio, estimada hermana Aura. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, tus hermanos y... La verdad que está muy, muy bueno. Y la verdad que yo también estoy de acuerdo con el hermano Tito. Esa explicación que has dado de la diferencia entre una parábola y una alegoría. Bueno, sé que lleva tilde ahí. Y también muchísimas gracias, hermano Tito, por dar explicaciones de lo que faltaba, como bien lo has explicado en tus audios.
También quiero resaltar otra cosa sobre ese pasaje. Dice Jesús, el buen pastor, su vida da por las ovejas, él murió por las ovejas, fijaos bien, no dijo Jesús que daría su vida por los pecados de sus ovejas. Esto es extremadamente importante que todos lo entiendan. Jesús nunca dijo que moriría por los pecados de sus ovejas, sino que moriría por sus ovejas, entregaría su vida por las ovejas, no por los pecados de las ovejas. Pongamos el ejemplo que puso Jesús, de un pastor bueno que da su vida por sus ovejas, literalmente. Viene un lobo, intenta matar, asesinar a las ovejas, y el pastor las defiende, lucha contra el lobo, y entrega su vida para salvar a sus ovejas. ese buen pastor no muere por los pecados de sus ovejas, muere por ellas, por amor a esas ovejas, para salvar a esas ovejas. Pues eso es lo que hizo Jesús también. Él entregó su vida por sus ovejas, no por los pecados de sus ovejas. Jesús no murió por nuestros pecados, murió por nosotros, que es muy diferente. Entregó su vida por amor a nosotros, como dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, más ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fijaos, Pablo dijo que Jesús se entregó por él. No dijo Pablo que Jesús se entregó por sus pecados. Las iglesias que enseñan que Jesús murió por nuestros pecados, que entregó su vida por los pecados de sus ovejas, es un falso evangelio. Es una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Jesús entregó su vida por nosotros, por sus ovejas, no por los pecados de sus ovejas. Si Jesús hubiera entregado su vida por nuestros pecados, pues lo hubiera dicho ahí en Juan capítulo 10. Mi vida doy por los pecados de mis ovejas, hubiera dicho Jesús. Pero él no dijo eso. Dijo que entregaría su vida por sus ovejas, es decir, para salvar a sus ovejas, dando su propia vida, que es la mayor muestra de amor que existe. Entregar su vida por alguien, para salvar a esa persona. Eso es lo que hizo el buen pastor por nosotros. Pero jamás dice la Biblia que Jesús entregó su vida por nuestros pecados. Él murió por los pecados de la nación de Israel, como dice Isaías 53. O dijo Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15. Dice Pablo que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, refiriéndose a los pecados del pueblo de Israel, como dice Isaías 53. Más el molido fue por nuestros pecados, herido por nuestras transgresiones. Isaías 53 ahí lo dice, porque fueron los pecados, las iniquidades del pueblo de Israel los que mataron a Jesús. ¿Queda claro? O sea, Jesús murió por los pecados de la nación de Israel, como dice Isaías 53, y murió entregando su vida por nosotros, por su iglesia, por sus ovejas. Son dos cosas muy diferentes. El problema es que en la cristiandad apóstata y falsa no saben diferenciar entre estos dos conceptos. Entre entregar su vida por sus ovejas, por amor a sus ovejas, y morir por los pecados de la nación de Israel. Confunden una cosa con la otra, cuando son dos cosas muy diferentes. Y por lo tanto, Jesús, como leemos ahí en Juan 10, entregó su vida por sus ovejas, para salvarnos. Pero no entregó su vida por nuestros pecados. Esto que quede claro en todos. Jesús no murió por nuestros pecados, murió por nosotros, por amor a nosotros, que es muy diferente. Espero que esto todo lo entendáis, porque es algo crucial para entender el verdadero evangelio y no ser engañados por los falsos pastores y falsos evangelistas del sistema iglesiero apóstata. Bueno, otro pasaje que quiero enfatizar de los que ha leído aquí la hermana, en Juan capítulo 10, es cuando dice Jesús que el mal pastor es el asalariado, que no le importan las ovejas, más el asalariado que no es pastor, dijo Jesús. Los pastores asalariados no son pastores realmente. Y las ovejas les importan un rábano. Lo único que les interesa, lo único que les importa es el dinero. Es cobrar su sueldo todos los meses. Es el único interés que tienen los falsos pastores de la cristiandad satánica, del SIA, del sistema iglesiero apóstata. Todos los pastores que son asalariados son falsos pastores. Lo dice Jesús bien clarito en ese pasaje. Más el asalariado que no es pastor. También quiero resaltar esas palabras de Jesús cuando dice, porque nadie las arrebatará, las ovejas, nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, ya que yo y el Padre somos uno. Esas palabras son muy importantes y muchos las entienden mal en el sistema iglesiero apóstata. Fijaos lo que enseñó Jesús. Nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. El verdadero cristiano es absolutamente imposible que se pierda. nadie puede arrebatar a esas ovejas de Cristo. Porque están bajo el poder de Dios. Nadie las puede arrebatar de la mano de Dios el Padre. Así que esos cristianos verdaderos no se pueden condenar, es totalmente imposible. Porque Jesús lo dijo, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego dice, porque yo y el Padre somos uno. ¿Qué significa eso? Pues que el Padre y el Hijo forman una unidad familiar. Los dos tienen una misma mente, los dos tienen un mismo propósito. Los dos dioses tienen una misma naturaleza divina. Son uno en el sentido de unidad compuesta, unidad familiar. De la misma manera que en el futuro la Iglesia de Cristo también seremos uno. En Juan capítulo 17 Jesús oró al Padre para que todos seamos uno. De la misma manera que el Padre y el Hijo son uno. ¿A qué tipo de unidad se estaba refiriendo Jesús? Pues a una unidad familiar, a una unidad de pensamiento, a una unidad de propósito. Esa unidad de pensamiento, de doctrina, a la cual la Iglesia va a llegar en el futuro. Y juntamente con el Padre y el Hijo formaremos una unidad familiar. Seremos muchos, pero todos tendremos una misma forma de pensar, una misma naturaleza divina y un mismo propósito. Esa es la unidad por la cual Jesús oró al Padre Celestial, para que todos los verdaderos cristianos seamos uno. Igual que el Padre y el Hijo son uno. Ahí no está hablando de un solo Dios, fijaos bien, sino que está hablando de una unidad familiar.
Así es, Jesús no dio su vida por todo el mundo, por toda la humanidad, sino solamente por sus ovejas. Esto es algo que todavía las iglesias no entienden, y por más que uno les explique a las personas, continúan sin entender. Lo que sí es Jesús es el sacrificio o propiciación que quita nuestros pecados. Y no solamente los pecados de nosotros, sino también los pecados de todo el mundo. O sea que Jesús puede perdonar los pecados de todo ser humano, pero que lógicamente se arrepientan, porque sin arrepentimiento, como dice Lucas 3:7, todos perecerán. O sea que la parte que tiene que poner el pecador es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados posible.
Sí, saludos a todos, hermanos. A ver, ha escrito aquí José Leal lo siguiente. A mí me mostraron un lago de lava, pero fue en un episodio de ataque demoníaco, parálisis de sueño. Eso no de Dios Padre. La doctrina del infierno de fuego es un invento de la Iglesia apóstata de Roma. Pero eso no creían los hebreos. Vamos a ver. Los hebreos, en el Antiguo y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se habla de una destrucción por fuego, de un lago de fuego y azufre, como menciona el libro del Apocalipsis. Llámalo como quiera, llámalo lago de fuego, llámalo infierno, llámalo Gehenna. Pero la Biblia habla claramente de un futuro lugar de destrucción por un fuego literal, donde los malvados van a ser allá arrojados y serán atormentados con fuego y azufre, como dice Apocalipsis capítulo 14. Y ahí serán destruidos en cuerpo y alma, lo dijo Jesús en Mateo 10:28. En esa Gehenna, en ese fuego. Así que la Biblia habla literalmente de un futuro lugar de destrucción al cual denomina el fuego, el lago de fuego, o el fuego eterno, como dijo Jesús en Mateo 25:41. Hay un fuego eterno, habrá un lago de fuego donde van a ser arrojados todos los malvados. Otra cosa muy diferente es lo que enseña Roma. Roma lo que enseña es que en el más allá hay un infierno de fuego donde millones y millones de almas actualmente ya están ardiendo, están siendo atormentados. Eso sí que es una doctrina del diablo. La Biblia enseña bien claro que cuando morimos, volvemos al polvo de la tierra, es decir, dejamos de existir. Y en el día de la resurrección,
los que hayan hecho lo bueno, los que hayan hecho lo bueno, saldrán a resurrección de vida, dijo Jesús en Juan capítulo 5. Y los que hayan hecho lo malo saldrán a resurrección de condenación. Es decir, serán arrojados al lago de fuego y azufre, donde serán totalmente destruidos. Serán atormentados con fuego y azufre y destruidos. Por consiguiente, ya para terminar, la Biblia habla de un infierno de fuego. La Biblia lo que habla es de un lago de fuego. Porque la palabra infierno significa simplemente lugar bajo tierra, lugar subterráneo. Eso es lo que significa infierno. Existe un lugar bajo tierra, al que llaman infierno, donde millones de almas estén siendo atormentadas por Satanás. No, eso es una doctrina diabólica y falsa. Eso de los sufrimientos eternos en un infierno de fuego, ahí en el centro de la tierra, es una doctrina del diablo. Que la Biblia habla de un futuro lago de fuego donde serán arrojados todos los malvados, serán atormentados y destruidos para siempre, sí. Lo menciona bien clarito el libro del Apocalipsis, lo mencionó Jesús, lo mencionaron los apóstoles, ¿vale? Así que muchos a ese futuro lago de fuego lo llaman el infierno, pero eso no es exacto, ya que la palabra infierno, en latín infernus, significa simplemente lugar bajo tierra, lugar subterráneo. Por ejemplo, cuando tú coges el metro en una ciudad y viajas por el metro, vas bajo tierra, es decir, estás en el infierno, estás en un lugar subterráneo. Si tú vas a una cueva debajo de la tierra, estás en el infierno, estás en un lugar subterráneo. Eso es así. Así que lo primero que tenemos que hacer es entender el significado de la palabra infernus, infierno, que significa simplemente lugar bajo tierra. La Biblia enseña un lugar de destrucción de fuego literal, donde los malvados serán destruidos en cuerpo y alma, sí. Pero eso va a ocurrir cuando los malvados resuciten, tal como enseñó Jesús y enseña toda la Biblia. Así es, hermano Sergio. Esa doctrina católica romana de los sufrimientos eternos en el infierno es la doctrina, fijaos bien. Supera a todas las doctrinas falsas y diabólicas. Es la doctrina más satánica y perversa y blasfema de todas las cuales se ha inventado Satanás. La mayor de todas, la peor. ¿Por qué? Por muy simple. Porque lo que está haciendo es describiendo a un Dios que es el mayor sádico, cruel y satánico de todo el universo, el mayor monstruo malvado de todo el universo. Es lo que enseña esa iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, pero no solo ella. Resulta que la inmensa mayoría de las sectas evangélicas que salieron de Roma enseñan exactamente lo mismo que su madre romana prostituta. Lo mismo, la misma doctrina de demonios.
En ese enlace del video que acabo de copiar y pegar, el cura Jorge Loring, que ya murió, enseñaba esa salvajada diabólica que el sufrimiento eterno del ser humano en el infierno era igual que estar dentro de una caldera de hierro líquido recién fundido. Y entonces esa persona chapoteaba de dolor dentro de esa caldera de hierro líquido, pero sin poder morir nunca. Y no por una hora, ni un día, ni un mes, ni un año, ni 1,000,000,000 de años, ni 10,000,000,000 de años, sino durante toda una eternidad, sin poder morir nunca. Y esta es una de las doctrinas más diabólicas que se puedan enseñar. ¿Por qué? Porque presentan a Dios Padre como un ser monstruoso y malo. Solamente personas con graves trastornos mentales y subnormales, así como este cura, Jorge Loring, pueden enseñar semejante salvajada y semejante estupidez. Y todas las personas que creen en esta basura de enseñanza son simplemente personas enfermas mentales que no conocen a Dios, porque lo que es eterno es la destrucción del ser humano en ese fuego, no que vivirá eternamente de dolor en ese fuego, eternamente. Dios va a destruir al malvado en cuerpo y alma, y ese malvado simplemente no va a volver a vivir nunca más. ¿Por qué? Porque la vida eterna es solamente para los hijos de Dios, no para los malvados que tengan que vivir una vida eterna de sufrimientos y de dolor en un infierno donde el fuego lo va a atormentar eternamente. Es un disparate.
Efectivamente, hermano Sergio, muy bien explicado. La vida eterna, vivir para siempre, será solamente para los salvos. Pero si lo dijo Jesús, aquí me estoy dirigiendo a todos estos falsos cristianos católicos o evangelocos que enseñan esa doctrina de demonios de los sufrimientos eternos en el infierno. El vivir para siempre, Jesús dijo bien claro que será solamente para los salvos. Lo podéis leer en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 46. Lo dice ahí bien clarito. E irán estos, fijad lo que dijo Jesús, e irán estos, refiriéndose a los cabritos, a los falsos cristianos, e irán estos al castigo eterno, más, y fíjate lo que dice ahora, más los justos a la vida eterna. O sea, según Jesús, en ese texto, ¿quiénes son los que vivirán para siempre? ¿Quiénes son los que irán a la vida eterna? Los justos, lo dice bien clarito, no los cabritos. ¿Los cabritos dónde van a ir? Al fuego eterno, al castigo eterno, como dijo Jesús en el verso 46. Y la pregunta es, ¿qué es el castigo eterno? El castigo eterno no puede ser vida eterna, no puede ser vivir para siempre, por la sencilla razón de que Jesús dijo bien clarito en ese texto que los únicos que vivirán para siempre serán los justos, los salvos, los justos. Por lo tanto, ¿qué significa eso del castigo eterno? Bueno, pues la respuesta la tenéis en el verso 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etcétera, etcétera. ¿Lo veis? El castigo eterno significa sencillamente el ser arrojados al fuego eterno. Y siguiente pregunta, ¿y qué es lo que ocurrirá con estos malvados en el fuego eterno? Pues la respuesta la tenemos en otras palabras de Jesús, que está en Mateo 10, 28. Temed aquel que puede destruir, refiriéndose al Dios Padre, temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma, destruir, aniquilar, destruir, destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna, es decir, en el fuego. Y alguno podrá preguntar, bueno, ¿y qué es eso de la Gehenna mencionada por Jesús en Mateo 10, 28? Bueno, pues la Gehenna será sencillamente el lago de fuego. La Gehenna de Jerusalén era el barranco donde eran quemados todos los desperdicios de la ciudad de Jerusalén. Eso la llamaban la Gehenna, el Valle de Hinnón, donde los animales muertos eran arrojados y quemados por un fuego, que había siempre fuego, siempre arrojaban basura y por lo tanto había siempre fuego. Y la carne muerta, que no era consumida por el fuego, era devorada por los gusanos de los cadáveres, los gusanos de la putrefacción. Por eso dijo Jesús, donde el fuego nunca se apague, el gusano nunca muere. Porque era la Gehenna de Jerusalén. Jesús lo que hizo simplemente es utilizar esa Gehenna de Jerusalén como ilustración, como figura, como ilustración de lo que va a ocurrir con los malvados en el lago de fuego. Van a ser arrojados y ahí van a ser destruidos, destruidos en cuerpo y el alma. En cuerpo y alma, Mateo 10, 28, ¿vale? Eso es lo que significa la expresión, el castigo eterno, mencionado por Jesús en Mateo 25, 46. Y que no tenemos que confundir con los sufrimientos eternos. El castigo eterno, escuchad, el castigo eterno, y esto es lo que no entienden millones de evangelocos, de falsos cristianos evangelocos, y los paposos también, lo que no entienden es que el castigo eterno es muy diferente a los sufrimientos eternos. Para que haya un sufrimiento eterno, la persona condenada tiene que estar viviendo eternamente, sin jamás morir, sin jamás ser destruido. Pero el castigo eterno sencillamente significa ser arrojados a ese fuego eterno, donde van a ser totalmente destruidos en cuerpo y alma. Eso es lo que dijo Jesús. Eso será el castigo eterno, el ser arrojados a ese fuego eterno para ser aniquilados, destruidos. Y los sufrimientos eternos es algo totalmente diferente. Es una doctrina totalmente satánica, enseñada por Roma y por las sectas evangélicas, donde según ellos, como decía ese engendro del diablo, ese hijo de Satanás llamado Jorge Lorin, el cura este jesuita, ¿qué enseñaba? Pues lo que muy bien ha explicado el hermano Sergio, que van a ser ahí atormentados eternamente, torturados por toda la eternidad sin que jamás sean destruidos. Esa enseñanza no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina bíblica del castigo eterno mencionada por Jesús en Mateo 25:46. No tiene que ver nada. El castigo eterno, repito, significa sencillamente que serán arrojados a la Gehenna, a ese fuego que es el lago de fuego mencionado en el Apocalipsis, donde van a ser totalmente destruidos, destruidos en cuerpo y alma. Cuando tú destruyes algo en el fuego, deja de existir, lo aniquilas, lo reduces a cenizas. Serán quemados, como dice la Biblia en multitud de pasajes. Serán quemados y destruidos todos los impíos, todos los malvados. En un fuego literal, por supuesto que va a ser un fuego literal el lago de fuego. Ahí van a ser quemados y reducidos a cenizas. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan todas estas sectas diabólicas, apóstatas, falsas, las cuales enseñan esa perversidad de los sufrimientos eternos. Y por lo tanto están enseñando a un Dios falso, monstruoso, increíblemente cruel, malvado, un sádico verdugo, donde va a estar atormentando por los siglos de los siglos a la inmensa mayoría de la humanidad que ha pisado este planeta Tierra. Según ellos, los van a estar ahí atormentando Dios. ¿Pero qué clase de Dios es ese? ¿Qué monstruo de maldad, sádico, diabólico, es ese falso Dios predicado por estos hijos del diablo, estos falsos cristianos? Es un monstruo de maldad, no tiene que ver nada. Por eso repito lo que dije antes. La doctrina de los sufrimientos eternos es la doctrina más diabólica, perversa, repugnante de toda la historia de la humanidad, la mayor de todas, ya que nos está describiendo a un Dios que es el mayor sádico malvado de todo el universo. Ese es el falso Dios, que por supuesto es un falso Dios monstruoso, tricéfalo, de tres caras, de tres cabezas, ese falso Dios trino. Ese es el falso Dios al cual adoran todos estos hijos del diablo, todos estos millones de falsos cristianos que son los católicos y los evangélicos.
Si cada ser humano va a creer lo que le dice su intuición, entonces, ¿para qué queremos la Biblia? Simplemente que cada uno crea lo que su intuición le dice y listo. Con ese criterio se entra en el terreno del todo vale, y eso es peligroso, porque las intuiciones no tienen nada que ver con las enseñanzas de Dios registradas en la Biblia.
Por eso es que desde aquí, desde esta escuela bíblica, exhortamos a todos aquellos o aquellas que todavía sigan considerándose católicos y que estén aquí en esta escuela bíblica, os exhortamos a que salgáis cuanto antes huyendo de esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, la gran ramera mencionada en el libro de Apocalipsis, y que salgáis huyendo también cuanto antes de todas estas sectas diabólicas y falsas que son las llamadas, mal llamadas, iglesias evangélicas y que nosotros llamamos evangélicas. Que salgáis huyendo rápidamente de todas esas iglesias apóstatas y falsas que enseñan esa repugnante y satánica doctrina de demonios que es los sufrimientos eternos. Igual que la otra doctrina satánica de la inmortalidad del alma, el pretribulacionismo, el falso Dios trino, etcétera, etcétera, etcétera. Burdas y repugnantes doctrinas de demonios introducidas por Satanás en todas estas iglesias falsas y apóstatas. Salid cuanto antes huyendo de esas iglesias diabólicas si no queréis ser al final destruidos en el lago de fuego.
Hemos llegado al final de la escuela cristiana enoteísta de hoy. Gracia y paz.